Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a tratar un tema absolutamente espectacular y de una actualidad y vigencia impresionante. Y es el Internet de las Cosas. En líneas generales, hasta hace muy poco tiempo, relativamente, pues el Internet lo usábamos las personas, pero hoy en día lo están utilizando las máquinas. Y las máquinas desde todas sus escalas, desde un simple bombillo, al cual tú le das una orden de prender o de atenuar la luz o de parpadear, hasta la máquina que te limpia el piso o una máquina monumental. Todos están unidos por la Internet y eso trae una cantidad de problemas increíbles, porque finalmente lo que se está manejando es información. Ahora bien, ¿quién tiene el acceso a esa información o de quién es esa información? Y aquí es donde un especialista en estos temas pues tiene un papel muy importante, pero muy importante. Y a raíz de esto, pues la Uniminuto ofrece esta especialización en el Internet de las Cosas. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el ingeniero Heider Ospina, egresado de la Universidad Distrital, y la ingeniera Sandra Gómez. Hablemos un poco de esta especialización. Sandra, ¿cómo se perfila esta especialización?
Esta es una especialización del Internet de las Cosas que se dicta en Uniminuto bajo la modalidad distancia, con una duración de 2 cuatrimestres. Es decir que los estudiantes en solo 8 meses, porque es una formación continua sin vacaciones, pues pueden obtener el título de especialista en Internet de las Cosas, haciendo pues la acotación de que el énfasis de la especialización de Internet de las Cosas que se da en Uniminuto pues se orienta a la gestión de recursos de infraestructura de Internet de las Cosas, resaltando la implementación de tecnologías emergentes y sobre todo también integrando el uso de los datos a través de la analítica de los datos en todo el diseño de la infraestructura y la conectividad del sistema de Internet de las Cosas. Entonces, pues esta especialización pues tiene una duración de 2 cuatrimestres, como ya dije, y pues está orientada a una tecnología con mucha demanda y con una proyección bastante amplia para satisfacer las necesidades de especialistas en esta línea específica de la infraestructura del Internet.
Sí. Ingeniero Heider, expliquémosle a nuestros oyentes, aunque yo ya hice una entrada sobre el tema, esto de la inteligencia aplicada a las máquinas, máquinas que nos hablan, máquinas que... Bueno, alguien podría decir un robot, ¿no? La aspiradora se puede convertir en un robot en la casa. Hablemos un poco de estas tecnologías hoy.
En efectivo, efectivamente, usted ha hecho una introducción bastante acertada al respecto. Inicialmente, con realmente hablar del Internet de las Cosas es hablar de convergencia tecnológica. Es hablar de cómo Internet se ha convertido en el ecosistema en el cual convergen no solamente personas humanas, redes sociales, sino también redes de negocios. Y ahora la interacción con eso que llamamos las cosas, al punto de que incluso la palabra ya nos lleva a pensar en el Internet del todo, que es el término que se está acuñando últimamente. ¿Y qué significa este Internet del todo o Internet de las Cosas? Significa proveer a los dispositivos, a un par de zapatos, a cualquier sistema que necesitemos monitorear, de dos características que tenemos los humanos, y es poder capturar datos del medio ambiente y responder a ellos. Y eso lo hacemos a través de tecnologías o mecanismos tecnológicos como los actuadores y los sensores, que están totalmente ligados a la electrónica y, repito, ese poder de interactuar y comunicarse a través de Internet. Por eso realmente se trata de una convergencia tecnológica de lo que es Internet, Open Hardware, que son dispositivos de gran potencia y a muy bajo costo.
Esto solamente lo hacen los grandes países, es decir, los que producen artefactos. China, Japón, Estados Unidos, en fin, toda esta parte del sudeste asiático que produce máquinas. Pero, finalmente de lo que estamos hablando más que de las máquinas, estamos hablando desde software. Y aquí es donde nosotros latinoamericanos tenemos un potencial increíble.
Claramente tiene que haber una lógica, esta lógica nos la da el software y nos hemos distinguido a nivel mundial por tener esa capacidad de ser buenos programadores. Pero incluso lo interesante de esto es que hace unos años pensar en capacidad computacional requería de eso, como usted lo dice, de pensar en grandes países o grandes empresas. No, hoy en día con la aparición de Open Hardware es muy fácil adquirir dispositivos con la capacidad de ser programables. Estamos hablando de dispositivos que van del orden de los $4 o $6, ¿sí? Y fácilmente una aplicación de esta la podemos integrar con, qué sé yo, $20, $30.
Sí. Ahora bien, también hablamos de software en el sentido de que empieza a tomar una vigencia increíble otra vez el software libre, porque claro, el privativo tiene una serie de condiciones y finalmente pues una de las cosas más delicadas que se mueve aquí es dónde está mi información, quién la tiene y cómo la puede manejar. Y sobre todo algo que uno sí tiene que defender a capa y espada es que no te vayan a hackear las máquinas.
Así es, de pronto también por eso, una de las fortalezas que tiene la oferta que hacemos desde un minuto es que hemos tenido una línea en temas de seguridad de la información. Y una de las grandes dificultades que de pronto aborda actualmente el Internet de las cosas o el Internet del todo es que por ese afán del mercado, de querer lanzar un producto fácilmente asequible a la gente y de rápida aceptación, no se tienen en cuenta temas de seguridad. Repito, en ello enfatizamos y es primordial porque finalmente estamos hablando del mayor activo de nuestra era, que es la información.
Sí. Ahora bien, yo cuando compro una máquina, por ejemplo, estos aparatos de casa, una nevera que te lee, una nevera que te da información de lo que contiene adentro, en fin, una cantidad de aparatejos que están en la casa. Yo los puedo modificar de alguna manera a través del software libre, es decir, yo los puedo reprogramar.
Muchos de ellos son reprogramables, sí. Tanto porque su código precisamente se encuentra bajo ese modelo de despliegue que es el open source. Y aparte de ello, porque hay otros dispositivos hardware que, repito, son muy fácilmente programables, sí. Lógicamente hay que tener allí unos conocimientos básicos y una mirada holística de qué se requiere, porque no solamente es el hardware, sino el software y la interacción con algunos dispositivos electrónicos. Pero efectivamente, respondiendo puntualmente a la pregunta, muchos de ellos son reprogramables. Sí.
Bueno, Sandra, y cuando uno mira el programa o la propuesta que se hace desde Uniminuto, pues uno pensaría que esto es para ingenieros de sistemas. ¿Es así?
Pues la aplicación de Internet de las Cosas está orientada a cualquier profesional graduado de ingeniería que tenga conocimientos fundamentales en programación, en electrónica, y básicamente se ha enfocado a cualquier ingeniero de sistemas, informático, electrónico, incluso eléctrico, que tenga estas bases fundamentales para desarrollar el pensum de la especialización. También, pues, aprovechando la oportunidad de este programa de radio y en función de una de las tus preguntas anteriores, también pues quería resaltar que Uniminuto recientemente recibió la resolución del Ministerio de Educación de una nueva especialización en ciberseguridad. Entonces, digamos que tenemos, adicional a la oferta de Internet de las Cosas, pues también estamos pronto ofertando la especialización en ciberseguridad, que es esa integración de todo el aseguramiento de la infraestructura lógica y física de todos los datos en el ciberespacio. Sí. Entonces, pues también estamos muy contentos de esa noticia.
Y eso es bien importante, Sandra, porque uno de los grandes peligros que tenemos hoy en día en cualquier lugar del mundo es el tema de la información. Porque a la final nosotros no sabemos dónde está. Sabemos que está en unos servidores, pero ¿en dónde y quién tiene acceso a eso? La Comunidad Económica Europea pues ha hecho una gran pelea frente a los grandes monstruos como Google, como Meta, como Amazon, para precisamente defender toda esa información que hay, que ellos manejan a través de esas plataformas, defenderla del mal uso que se pueda hacer de esto. Y uno se preguntaría, ¿cuál es mal uso? Pues cada vez que usted abre alguna cuestión, un tema en particular, usted se llena de una publicidad inmensa de ese mismo producto o servicio que estaba buscando. Esa es una pequeña arista de lo que sucede con el tema de la Big Data que se está manejando en el mundo. Y entonces este tema que nos habla Sandra Heider de la seguridad es fundamental. Y bueno, menos mal que dentro del programa académico y dentro de las opciones que te da un minuto, pues está esa protección de la información, cómo manejarla, cómo hacer posible la creación de plataformas, porque generalmente nunca pensamos en la posibilidad de generar una nueva plataforma. Creo que ya es hora de que lo podamos hacer, ¿no?
Sí, cómo no. Claramente, se trata de construir ese ecosistema, de ir en la misma línea de documentos COMPES que nos hablan de esa confianza digital que requerimos para poder apalancarnos y pasar a ser líderes en el mundo.
Sí.
No solo, así es.
Bueno, Heider, cuando uno habla, ¿en qué puedo aplicar esto aparte que no sea bombillos, ni que sean licuadoras, ni que sea la casa? Bueno, uno pensaría en carros autónomos, pero el campo es muchísimo más grande que eso.
En efecto, bueno, el primer acercamiento que tenemos efectivamente es el de la domótica, que es la automatización de esas tareas en casa. Pero uno de los sectores que quizás más se ven beneficiados de esto es sin lugar a duda la agricultura, ¿sí? Claramente más que pertinente en nuestro país, procesos de logística, y se ha demostrado no solamente el aumento en la productividad, sino esa proliferación que está habiendo de que cada vez sean más los dispositivos interconectados. Y estamos, de hecho, ante un mundo altamente hiperconectado que precisamente se da por esta tendencia del Internet de las Cosas. Entonces, repito, domótica, industrialización, aplicaciones caseras de monitoreo, de rastreo, tracking, son todas ellas posibles.
Y aparte de eso, pues...
Sí, señor.
Ojo, Heide, porque te estoy perdiendo. Quédese quieto, porque si no se pierde la señal. Bueno, okay, ahí. Retomo ahí. Heider, y también un área que propone la Uniminuto, que es la agrónica, que también pues, es la unión del tema del campo con la unión de todo esto de la inteligencia artificial y de la Internet de las Cosas, ¿no?
Así es. Repito, tal vez pertinentemente para nuestro país y aprovechando la oferta que tenemos como institución, Agrónica nos cae como anillo al dedo, es esa tecnificación del campo y es llevar el uso de las TICs y claramente el Internet de las Cosas permite monitoreo, permite poder realizar procesos autónomos en el campo agrícola.
Sí, ahora bien, uno siempre está pensando en grandes gastos, pero parece ser que no lo es tanto, ¿no? Que en líneas generales estos son pequeños aparaticos que se van agregando a los aparatos grandes o los accesorios, ¿no? Porque uno diría, bueno, un bombillo inteligente, ¿cómo es que funciona? Realmente pues trae un pequeño procesador pequeñísimo dentro de esa estructura de los bombillos nuevos que realmente los costos comparativamente no son tan altos.
No, así es. Repito, el open hardware ha permitido que los costos sean muy económicos. Cada vez la sensórica, que es lo que requerimos para poder automatizar los transductores, que son los que encargados de ejecutar una acción una vez se ha recibido un estímulo, presentan un abaratamiento año tras año que hace posible de alguna manera democratizar su acceso.
Sí. Bueno, otro de los campos que tiene esto de acción es todo el campo médico, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, hospitales, clínicas, en el cuidado de pacientes, la posibilidad de estar, si bien es cierto, se han desarrollado equipos muy buenos para la vigilancia de pacientes, pues con esto se va agregando otras opciones.
Sí, en efecto. Así como se abre un espectro de oportunidades, pues también es claro que se abre también unas necesidades de crear una cultura digital mucho más fuerte. cosas tan simples como que uno diría un zapato, unas zapatillas, capaz de medir cuánto he caminado, cuántas calorías he quemado. Eso es el Internet de las cosas. Pero a su vez, ello conlleva una serie de responsabilidades, porque significa, por ejemplo, poder tener la trazabilidad de una persona. Entonces, es un juego interesante que claramente hay que dar.
Sí, ahí tenemos las pulseras inteligentes, ¿no? Que eran los antiguos relojes, que ahora de relojes es lo mínimo, porque realmente son unos computadores que nos miden absolutamente todo, y sobre todo para la gente que hace deportes, está midiendo palpitaciones, está midiendo temperaturas, cantidad de pasos, una cantidad de información impresionante.
Así es. Así es, realmente ahorita me iba a presentar lo que algún compañero alguna vez en el mundo de la programación dijo: el límite de la si se puede pensar, se puede programar. Eso lo decía un compañero, un colega en el mundo de la programación. Aquí en el mundo del Internet de las cosas, si podemos imaginar una aplicación, lo podemos hacer.
Sí. Pienso yo que las personas que se beneficiarían de esto desde el punto de vista laboral son los programadores finalmente, porque en compañía pues del ingeniero que es capaz de diseñar el microchip o por lo menos la regleta donde está toda los elementos para poder configurar esos pequeños computadores, pues el programador es fundamental.
En efecto. Aunque realmente se abre también un mundo de posibilidades para quienes trabajan realmente con el hardware, con los dispositivos, porque finalmente esas cosas pues hay que proveerlas del elemento capaz de interactuar. Entonces, digamos que es un trabajo de la mano.
El diseñador de hardware, que nosotros aquí en Colombia tuvimos ensambladoras y hasta fabricantes de computadores, desafortunadamente ese sector se fue minando y se acabó pues por el tema del equipo, que es muchísimo más económico traerlo, ¿no? En líneas generales, se abriría una posibilidad de una ventana laboral también el poder vender ese tipo de hardware de manera nacional, si se puede hacer, ¿no?
Exactamente, no en vano documentos COMPES, como el de confianza digital, ha demostrado que, o ha más bien mirado hacia una industria 4.0 que se encuentra muy apalancada de la mano con el Internet de las Cosas. Son múltiples las posibilidades que tenemos como país emergente a nivel tecnológico.
Sí, ¿y cómo está esto en América Latina? ¿Qué liderazgo llevamos o más por el contrario estamos detrás de?
Pensaría que aquí, pues tal vez sin muchos datos pues oficiales, pero nos encontramos a la par de países como Argentina y Chile, ¿sí? Donde hay una fuerza laboral importante y un acceso a dispositivos para realizar, para hacer posible el Internet de las Cosas. Realmente es un mercado que está para quien primero quiera salir de la pista.
Así que el que primero se confiesa, ¿cómo es? El que primero se arrodilla, primero se confiesa en este caso, ¿no?
Algo así. Sí, aunque, sí. Aunque en el tema de desarrollo, sí hemos demostrado cierto adelanto a nivel de Latinoamérica, que esto es programación. Así que podríamos tener cierta ventaja, pero es escasa. Nos toca confesarnos rápido.
Sí. Sandra, esta especialización tiene la ventaja de ser a distancia, y eso abre unas posibilidades impresionantes porque finalmente la puedes tomar en cualquier lugar del país con la opción quizás de hacerlo desde el exterior.
No, porque digamos que el diseño de todos los espacios académicos pues define que aunque es una modalidad a distancia, están planificadas encuentros presenciales los días sábados, porque pues esta necesidad de hacer prácticas en laboratorios, de desarrollar y de diseñar y configurar los sistemas lógicos, pues nos exige que haya prácticas presenciales cada cierto tiempo. Entonces, sí. Pues digamos que toda la población de Cundinamarca y podría estar beneficiada por esta especie, pero definitivamente no es una modalidad virtual, es una modalidad a distancia que define sesiones presenciales con determinada periodicidad.
Sí. Usted habla de instalaciones. Nuestra universidad, pues, siempre ha estado buscando estar en la cresta de la ola, ¿no? ¿Cómo va esto de equipos para que las personas, los estudiantes de esta especialización, pues, tengan todas las herramientas tecnológicas necesarias para poder desarrollar sus estudios?
Pues sí, en Uniminuto, en el centro de operación de calle 80, de calle 90, perdón, tenemos laboratorios dotados de toda la infraestructura necesaria para el desarrollo tanto de infraestructura de telecomunicaciones como de como diseño y analítica de datos. Pero tenemos una muy buena noticia que en el centro de operación de Ciudad Bolívar, que muy pronto estaremos inaugurando en Uniminuto, pues ya está definido y diseñado un laboratorio especializado en Internet de las Cosas, con toda la infraestructura, tanto lógica y física necesaria para desarrollar a muy alto nivel las prácticas necesarias en la especialización.
Es decir, las personas que estén haciendo esta especialización, pero que se ubiquen en el sur de la ciudad, no todas las veces tendrán que venir a la calle 80, sino que lo podrán hacer muy probablemente en este centro, en este nuevo centro académico del Minuto de Dios.
Sí, vamos a disfrutar en el Centro de Operación de Ciudad Bolívar con un laboratorio especializado en Internet de las Cosas. Entonces, bueno, cuando ya inauguremos este centro, yo creo que para el año 2024, pues estará planificando la oferta de estos posgrados en otros centros de operaciones distintos a Calle 80.
Pues esa es una excelente noticia porque Uniminuto sigue creciendo. Precisamente este nuevo centro académico que queda al sur de la ciudad realmente es una apuesta al desarrollo no solamente de la zona como tal, sino al desarrollo de la ciudad y del país. Uniminuto sigue siendo una universidad que sigue creciendo, que tiene confianza en el país, que tiene confianza en su gente y que, bueno, pues sigue creciendo en la medida en la medida en que buscamos dar soluciones a un país y llenarlo de esperanza y de posibilidades. Heider, las maquinitas inteligentes. Hay otro sector bien interesante en esto, que a veces uno pensaría que no, pero sí funciona, que es aprender a reparar máquinas, porque finalmente todo hoy en día está diseñado para que dure muy poco tiempo, ¿no? La obsolescencia programada. Y muchas veces llega un momento en que uno dice, oiga, pero era cambiar este chip, no era más lo que necesitaba hacer. Esa opción también se presenta en esta especialización, es decir, por lo menos entender que se pueden reparar cosas.
Sí, en efecto, la obsolescencia tecnológica y esa realidad que nos muestra la tecnología de tener que cambiar todo el dispositivo, de alguna manera comienza a desaparecerse y se comienza a recuperar esos inicios de la electrónica y es poder reemplazar pequeños componentes, ¿sí? Así que el Internet de las cosas, el Internet del todo, al momento de interactuar con la electrónica y con las redes de comunicaciones, nos permite volver a recuperar esos inicios. ¿Por qué no decirlo de la tecnología?
Porque eso también es uno de los grandes temores que hay en el mundo entero, ¿no? Que es la cantidad de basura electrónica que generamos y que, bueno, realmente lo que estamos tirando es dinero, absolutamente dinero, porque muchas piezas es esto lo que te comentaba, es cambiarle una resistencia, un chip, cualquier cosa. Y realmente pues estamos llenando de basura electrónica muchísimas regiones, no solamente en nuestro país, sino por fuera del mismo, ¿no? Y en eso hay que tener un cuidado bárbaro hoy en día.
No solamente es el constructo de esos saberes tecnológicos, saber programar, saber conceptos de electrónica, de redes, sino esa responsabilidad social que tenemos y, repito, el desarrollo de una cultura digital.
Una cultura digital que no solamente son las máquinas, sino la manera de entender el mundo. Y en ese sentido, Sandra, esa visión de mundo que propone Uniminuto a sus estudiantes, no solamente es el saber hacer, sino también el saber pensar, pero sobre todo el saber proyectarse a la sociedad.
Sí, igual como dice nuestro proyecto educativo, en Uniminuto el saber sentir, vivir, hacer, pues es muy importante la responsabilidad social que es transversal a todos los diseños curriculares de los programas. Y creo que es un diferencial con respecto a otros posgrados, que en nuestros espacios académicos pues también se desarrolla la transformación social de las comunidades. Entonces esa pertinencia social pues está presente en los posgrados de la Facultad de Ingeniería y en general de toda la oferta de Uniminuto.
Cuando uno ve estas especializaciones en temas tan particulares, pues uno sí tiene que considerar el desarrollo del país. Y hay que llenarse también de alegría y esperanza, porque el solo hecho de que hayan estudiantes para este tipo de especializaciones en un mundo de altísima competencia, pero también en un mundo de muchísimas opciones, de muchas oportunidades, que dan respuesta, de alguna manera, si uno lo mira objetivamente, a las necesidades de la gente, y desde las necesidades más grandes hasta las más pequeñas. Y creo que esa es una tarea importante que los colombianos debemos de hacer en nuestro país, y es lo que nos convoca este siglo XXI, y es dar solución a los problemas de la gente. El siglo anterior fue un siglo de producción, de altísima producción. Creo que en este siglo lo que deberíamos de buscar son soluciones, y sobre todo con esto del cambio climático, de todo lo que se nos está presentando a nivel sistema económico, sistema planetario en general, pues realmente aquí lo que cabe es buscar respuestas a las necesidades de la gente a través de estas máquinas geniales que nos ayudan a entender mejor, y sobre todo algo que es muy importante, en teoría nos invitan a vivir mejor. A veces ese buen vivir como que se nos diluye en las manos por tantas preocupaciones y por muchísimas miradas que tenemos de un mundo que a veces se convierte en un mundo muy hostil.
Totalmente de acuerdo. Realmente, para quienes nacimos, de pronto ya tenemos algunos años y tuvimos esa época de desarrollo, como les decía, yo soy ingeniero electrónico, y nacimos con una cultura del cacharreo y pensar en cómo podíamos transformar el mundo. Aquí se abre nuevamente una nueva esperanza para hacerlo. Pasamos en una pequeña transición donde todo era, como usted lo decía, reemplazar y simplemente consumir. Ahora tenemos la oportunidad nuevamente de construir y de crear pequeños dispositivos que nos permita comunicarnos con el medio ambiente, ¿sí? Que nos permita optimizar el uso de recursos.
Fíjese que se abre un campo interesantísimo, sobre todo cuando estamos hablando del hogar o de la escuela. Y es que necesariamente en el tema de la casa, por ejemplo, hay una cantidad de aparatos que están interconectados. Realmente usted tiene una red interna en su casa y esa red debería tener un administrador, ¿no? Y ese administrador debería saber un poco o mucho de esto de la Internet de las cosas, porque finalmente lo que estás manejando no solamente son las máquinas, sino el software que contienen, y sobre todo la protección de todo el ambiente familiar a través de una muy buena administración de esa red local.
Así es, nuevamente se abren infinitas posibilidades de poder optimizar tareas, labores que claramente van a redundar en una mejor calidad de vida.
Imagínese a nivel colegios, instituciones académicas de cualquier perfil, donde hoy los chicos pues tienen la opción de tener aparatos. Recuerde usted que lo más sofisticado que alcanzamos a tener algunas generaciones era una calculadora inteligente, ¿no? La llamábamos así porque no solamente era sumar, no eran las cuatro operaciones, sino que hacía cálculo diferencial y cosas de esas. Hoy en día, con toda esta cantidad de aparatos que tienen los chicos en los colegios y la opción de estar conectados a internet, allí también es fundamental una persona, un profesional, que logre manejar esa red local del colegio para defenderla de muchísimas otras cosas que están desde el exterior.
Son centenares de las oportunidades que se dan para poder realizar una administración, dado que pues, este tema de la hiperconvergencia, que significa que estamos conectados con centenares de dispositivos, implican una administración. Y aparte de ello, para quienes estamos en el mundo de la academia y para quienes tenemos de una u otra manera, padres de familia, la tarea de crear nuevas generaciones, pues se nos abre una posibilidad de hacer que se despierte nuevamente esa chispa de la creación, que esa es una primera invitación del Internet de las Cosas.
Y ahí es donde necesitamos ese profesional que tenga esa especialización, que sea capaz de administrar, de construir, de ayudar a construir, y algo que es muy importante y que se necesita muchísimo hoy en día. Hasta hace algunos años los chicos repetían lo que el maestro decía o lo que estaban en los libros, hay que enseñarlos a pensar. Todas estas opciones de las máquinas inteligentes, que no lo son tantas, realmente el que es inteligente es la persona que las programa y que las ayuda a desarrollar, es un campo necesario para las nuevas juventudes. Antes el software que te enseñaban era el de Office, de Microsoft, pero hoy en día hay la necesidad de que los chicos empiecen a manejar programación, que hasta hace algunos años era una cosa muy limitada.
Totalmente de acuerdo. Me gustaría pronto traer una frase de Gary Kasparov, que decía algo que las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero son los humanos los que somos buenos haciendo preguntas. Poner las máquinas en función de nuestras necesidades y construir claramente un mundo, pues, creado para el hombre y apoyado en estas máquinas.
Y sobre todo que si logramos que estas nuevas generaciones entiendan qué es, no solamente se conviertan en usuarios de cosas, ¿no? Llenarse de aparatos, sino que logren realmente desentrañar qué son y sobre todo cómo se pueden aplicar. No es por el lujo de tener, ¿no? Que muchas veces pues, nuestra generación se movió en ese ámbito de tener por tener. Hoy en día creo que la idea sería muy distinta y es que si tú lo tienes es porque realmente lo necesitas y porque lo puedes transformar y ponerlo a producir.
Nada más de acuerdo, podría estar, como lo decía la ingeniera Sandra, pues precisamente nuestro programa busca, al lado de estas competencias tecnológicas, desarrollar esas competencias humanas que van a permitir, repito, que la tecnología esté a nuestro servicio y de pronto correr un poco esos temores que estamos teniendo con cosas como la inteligencia artificial de que sea lo contrario.
Sí, esto de la inteligencia artificial nos han metido mucho miedo, entre otras cosas, porque limitan realmente el uso de la tecnología y no debería ser así. Finalmente, la inteligencia artificial no va más allá de lo que se pueda programar. Algunas personas dicen que las máquinas son autogestoras de su pensamiento. Todavía falta muchísimo para que eso llegue a ser tan cierto.
Sí, realmente allí hay quienes tienen una visión bastante temerosa al respecto y otros que de pronto lo vemos entendiendo que pues, es un paso que debemos dar y realmente hace parte de nuestra evolución. Sí. Entonces, entre más responsable y entre más desarrollo humano podamos construir al lado de en su evolución, pues garantizamos que esto no se nos desborde de las manos.
Esa responsabilidad que tenemos, sobre todo en el campo de la educación, la formación de los chicos de esta nueva generación que se están levantando y que a diferencia nuestra, nosotros estamos descubriendo, desarrollando, ellos van a ser unos usuarios de tiempo completo. Creo que es necesario que docentes, por ejemplo, que tienen asignaturas en estos campos, pues podrían acercarse a este tipo de especializaciones más allá de que se conviertan en genios, entender realmente los procesos, que es lo que le va a permitir ayudar a sus estudiantes a vivir en este siglo XXI, ya que, bueno, es el siglo de la inteligencia y es el siglo de las máquinas, es el siglo de la tecnificación en procesamientos de datos.
El reto de formación que usted habla es fundamental, porque incluso en muchos colegios hay bajo la metodología de STEM, se está desarrollando todo un campo disciplinar que es muy, muy importante para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Entonces, también a través de esa especialización, pues, se abre un campo para los formadores y para los profesores bastante interesante que complementa este tipo de iniciativas en los colegios y, por supuesto, también en las universidades.
Sí, aquí es donde los profesionales en estos campos tienen que empezar a especializarse, porque no de otra manera las cosas puedan funcionar. Además, porque si no quedaríamos limitados necesariamente a ser consumidores. La idea es que seamos transformadores, que seamos generadores, que podamos proponer también soluciones a la vida del mundo, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y creo que es una misión muy grande la que se tiene a nivel de las ingenierías, sobre todo en estos campos, que están creciendo a unas velocidades astronómicas. Hasta hace muy poco tiempo tener un computador era pues una novedad. Hoy pues usted tiene un computador en las manos y hay que ver el computador que tiene en las manos que cada vez son más potentes. Entonces la idea también es aprovechar esas tecnologías que ya están en beneficio del país, de sus gentes, en poder construir otras opciones. Y esta especialización abre ese campo y es el campo de la imaginación. Y usted lo decía, ingeniero, basta con soñar, ¿no? Basta con soñar y empezar a construir y uno va encontrando caminos para hacer que la tecnología sea más amigable, que la tecnología sea respuestas a las necesidades de la gente y que la tecnología realmente sea una apuesta a un desarrollo más juicioso, más organizado y sobre todo más amigo del planeta.
Eso que usted habla es muy importante, sobre todo este tipo de especializaciones como la Internet de las Cosas, no solamente fomentan el uso de la tecnología, sino como lo explicó el ingeniero Haidar hace unos momentos, la integración de tecnologías convergentes. Eso realmente es uno de los pilares de esta especialización de Internet de las Cosas. Y como comentamos hace un rato, hay una parte de responsabilidad con el medio ambiente y este tipo de especializaciones como la Internet de las Cosas también van a nutrir muchísimo campos de investigación y campos disciplinares como la de otra maestría que ofrece la Facultad de Ingeniería, que es la maestría en cambio climático. Pues el Internet de las Cosas también ofrece una responsabilidad social a través de todo el desarrollo tecnológico, de toda la integración, medición y monitoreo de distintas variables que permiten esa responsabilidad de hacer frente al desarrollo sostenible, sobre todo a la mitigación del cambio climático. Sí. En todos los aspectos.
Porque eso sí que es importante, mi estimada ingeniera Sandra, porque esto del cambio climático empieza a marcar realmente lo que va a ser nuestra vida hacia adelante. Y entonces hay que estar midiendo todo el tiempo qué está pasando con el agua, con el viento, con el calor, con una cantidad de variables que son muy importantes y no solamente a nivel urbano, sobre todo a nivel rural, porque finalmente en el campo es donde más se va a sentir. Aquí, en líneas generales, en las ciudades, pues buscaremos un refugio, buscaremos un aire acondicionado, el agua de todas maneras de alguna forma llegará, pero realmente a nivel campesino la cosa cambia muchísimo. Y allá hay un espacio impresionante donde estas personas que tienen estos conocimientos de la Internet de las Cosas van a tener un campo de acción fantástico porque los necesita el campo. Necesitamos crear soluciones reales frente a esto de la crisis climática que en nuestra América y concretamente en esta zona pues va a ser muy difícil porque el aumento del calor pues van a tener casos tan dramáticos como la pérdida de los glaciares, o sea, nuestros nevados, y que en el continente, en la cordillera de los Andes, pues es el agua de muchos países como Perú, Chile, Argentina, en fin, hay un espacio laboral impresionante.
Impresionante y muy importante, no solamente en el campo de, y por supuesto el Internet de las Cosas pues tendrá un papel fundamental en el desarrollo agroindustrial y en la prevención y en el monitoreo de todas estas variables que son muy importantes para la mitigación del cambio climático, sino que también, como comentamos hace un momento, también en el diseño de sistemas sostenibles en la industria, incluso en edificaciones inteligentes, en ciudades inteligentes cuyo objetivo principal es un desarrollo sostenible del crecimiento poblacional e industrial, por supuesto que especialistas en Internet de las Cosas van a tener un papel fundamental en todos estos sectores.
Ya que usted habla del tema de las ciudades inteligentes, a veces no solamente se queda en el tema del transporte, pero resulta que hay muchas otras opciones que se pueden manejar desde la inteligencia artificial frente a las necesidades urbanas.
Hay un punto clave que es la planificación y el crecimiento de las ciudades, no solamente desde la movilidad, sino que también desde el crecimiento industrial y incluso desde las mismas planificación de edificaciones inteligentes y toda esa infraestructura que de verdad genere un desarrollo sostenible de las comunidades.
Las tendencias no solamente son a nivel de industria, la perspectiva que se tiene es que para el año 2025 se van a tener más de 100 billones de dispositivos interconectados, ¿sí? Y va a ser una industria que nos va a hablar de más de 11 trillones de dólares de generación, ¿sí? Uh-huh. Entonces son infinitas las oportunidades aunado a esto que hablamos de la optimización de recursos, de estas ciudades inteligentes, estos smart cities. Hablar de inteligencia en estos objetos inanimados, pues es dotarlo de la capacidad de transmitir y de recibir señales. Y eso es lo que hace finalmente, en esencia, el Internet de las Cosas.
El tema de comunicaciones. Porque esto no existiría sin el tema de las comunicaciones, y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también humano. Las comunicaciones son fundamentales para que este Internet de las cosas puedan funcionar.
Sí, allí se ve el paradigma, comunicación máquina-máquina, hombre-máquina, sí, y un constante flujo de información que pues hace honor a finalmente lo que somos como era conocida como la era de la información y las comunicaciones. El Internet decía que esa convergencia tecnológica posibilitó que al tener un gran ecosistema llamado Internet, tuviésemos un punto de convergencia de comunicación y posibilitara que hoy en día nos encontremos acá y tengamos diferentes vertientes hacia dónde especializarnos. Algunos hacia el dentro del mismo Internet de las cosas, algunos hacia el desarrollo del software, con la lógica, otros hacia el hardware, cómo se conectan los componentes, otros hacia la seguridad, otros hacia, como usted lo ha dicho, esos procesos de comunicación, redes de comunicación.
Cuando uno está pensando en las ciudades, en el caso las nuestras, hoy en día ya hay ofertas de viviendas inteligentes. Ya no solamente el edificio que te vendían hace algunos años, ahora no, ahora es un edificio inteligente con una cantidad de cosas a bordo impresionantes. El tema de las luces, el agua, la seguridad, en fin, una cantidad de opciones. Aquí los arquitectos y los ingenieros civiles también tendrían un gran aliado, que es este especialista en el Internet de las cosas, porque es el que le ayuda realmente a rediseñar o diseñar las nuevas viviendas en las ciudades.
Al lado de los arquitectos, ingenieros civiles, son muchas las profesiones que se benefician claramente del Internet de las cosas, porque finalmente son componentes que de una u otra manera en nuestras profesiones interactúan y que hacen parte, repito, de nuestra esencia, hablando de diferentes profesiones. Iniciando la charla nos preguntaba sobre si está orientado específicamente a ingeniero de sistemas, electrónicos, eléctricos. Una persona con esa inquietud, que de hecho es lo que busca despertar la especialización, fácilmente puede llegar y encontrar acá un buen nicho para potencializar su carrera.
Sí, fíjese que el campo es impresionante, no solamente, y usted lo decía, ingeniero, no solamente está dedicado a los ingenieros como tales. Si uno sabe programar, que hasta hace algún tiempo era una gran frustración para muchos, hoy día ya no, es una necesidad hoy aprender a programar, pues esta también puede ser otra área de su conocimiento. Ese hecho de saber programar, pues también le abre un espacio gigantesco en este Internet de las cosas.
Y se abren oportunidades de crear industria. Se requiere una buena idea, fácilmente se puede plasmar y es un potencializador tremendo de industria. Hay un tema como, por ejemplo, lo que es cloud computing o computación en la nube. Para quienes somos de vieja data, hecho un videojuego y que fuera popular, significaba tener un músculo económico fuerte. Hoy en día con computación en la nube no es necesario. Igual pasa con el Internet de las cosas. Ya no requerimos pensar en esa maquila para poder hacerlo. El Internet de las cosas no lo posibilita.
Sí, y esto de la nube, para muchas personas, para ciertas generaciones, el tema de archivar las cosas en la nube es como complicado, ¿no? Preferimos el disco duro ahí con la seguridad que algún día esos discos duros nadie los va a poder leer, porque finalmente las tecnologías siguen cambiando, mientras que en la nube pues hay una gran cantidad de información que va a estar allí por muchísimo tiempo. Entonces, es un mundo realmente fascinante que toca empezar a conocer todo lo que es la computación en la nube. Es muy importante estar ahí, no solamente como ingeniero o como programador, sino como usuario. Entender que ya no vale la pena tener tantos archivos dentro de los computadores, sino pues utilizar estos servicios de la nube.
Claramente, sí. Se convierte en nuestra bodega de información universalmente accesible. Y lo interesante es que la evolución de Internet de las cosas nos ha llevado incluso a concebir que no toda vamos a consumirlo en la nube. En Internet de las cosas hablamos de dos conceptos: lo que se consume en la nube o en cloud computing y lo que se consume en lo que se llama como fog computing o computación en la niebla, que es cuando procesamos información, de pronto ese disco duro que está en nuestra casa se convierte en una bodega local para subir lo que sea estrictamente necesario a la nube.
Pues fíjense todas las opciones que nos ofrece esta especialización, que no solamente pues es exclusiva de los ingenieros, también pues las personas que manejan software, los mismos diseñadores industriales también tienen una opción aquí muy interesante, porque les permite tener unas herramientas que se requieren hoy en los aparatos que se están diseñando. A los ingenieros civiles, a los arquitectos también, porque el mundo de hoy pues nos está hablando y nos está pidiendo necesariamente vivienda inteligente. No hay nada que hacer. Vivienda que sea capaz de economizar energía, que sea capaz de economizar agua, de darnos seguridad, en fin, una cantidad impresionante. Lo mismo en las vías de transporte, lo mismo en todas las áreas del sector agropecuario. Allí sí que es importante esa presencia, porque es administrar de una manera más eficiente las fincas, los ganados, poder hacer el seguimiento a las plantas. En fin, hay una posibilidad inmensa para esta especialización en Internet de las cosas.
Aunado a la terminación de este posgrado, pues también la ruta a seguir de las certificaciones pertinentes, dependiendo de la rama en que los egresados quieran desarrollar sus conocimientos. Toda esa oferta también está disponible y depende de la línea en que los egresados pues quieran profundizar sus conocimientos. Uniminuto tiene aliados estratégicos, por ejemplo, en Amazon. Tiene alianzas para desarrollar Amazon Academy. Esta plataforma está disponible o es parte del desarrollo de los espacios académicos de la especialización. También, pues, Uniminuto es Academia Cisco. Tenemos laboratorios específicos orientados a toda la infraestructura de Cisco. Y también tenemos la Academia Cisco, donde hay una línea de módulos enfocados, especializados en Internet de las Cosas y en redes, que también, están orientados a los espacios académicos de la especialización. Aunado a que, por supuesto, también Uniminuto con Microsoft, con IBM, somos aliados estratégicos. Entonces, todas esas herramientas tecnológicas y todas las plataformas académicas de estos aliados tecnológicos, pues, son muy importantes en el desarrollo del plan de estudios.
En líneas generales, pues, son unos gigantes sobre los cuales el estudiante se puede levantar, ¿no?
Sí, señor. Y con información actualizada, un punto estratégico en la formación de un posgrado de esta línea.
Ingeniera Sandra Gómez, directora de esta especialización, y el ingeniero Haider Ospina, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de esta especialización en el Internet de las Cosas, que es tan importante en esta parte del siglo, porque es la cotidianidad, porque tiene un crecimiento permanente impresionante, y porque tiene muchísimo, no solamente presente, futuro, porque el mundo se mueve a través de esas máquinas, entre comillas, subrayado y con rojo, inteligentes, que nos facilitan la vida, trabajo y sobre todo que nos ayudan a desarrollar una cantidad de talentos. Dejamos de ser los obreros para ser los creadores, y eso sí que es importante.
Muchas gracias a usted por el espacio y a toda la comunidad. Pues Uniminuto siempre tiene las puertas abiertas para desarrollar estas formaciones especializadas y sobre todo esta responsabilidad social que tenemos con todas las comunidades, desde los posgrados y desde los posgrados.
Igualmente, mil y mil gracias por permitirnos este espacio para presentar un proyecto académico que nos entusiasma. Pues sabemos que son de esas oportunidades no solamente para prepararnos para ese mundo laboral, sino para soñar y construir un mejor mundo.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, a que sigan en la sintonía de aquí, de Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.